Estamos en el partidazo en directo, 12 y 34, hora menos
en... Está funcionando muy bien.
Sí, sí, ¿no? La gente lo comenta.
Sí.
Lo reís, es verdad. Estáis hoy que tenéis la risa fácil, ¿eh? Está Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Luis García y Elías Israel. Está a punto de hablar en el partidazo Paco Gémez y a punto de hablar en la Casa Blanca Donald Trump.
Buah.
O sea, estamos
ante...
Ojo, ¿eh?
No hay color.
Nivelito, ¿eh?
Hola.
Cuidado,
Paco,
cuidado,
Paco,
¿eh?
Paco, Paco.
Paco, muy buenas.
¿A quién interesa Trump?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Coruña.
Ah, en Coruña.
Qué buena tierra estás.
Y, aquí que las merluzas ya se quejan de lo que llueve, vamos.
¿Sí? ¿Llueve mucho?
Joder, está lloviendo mucho. Hoy hemos tenido un gran día, pero está lloviendo.
Bueno, pero no sabes la que ha caído hoy en Madrid, ¿eh?
La contraria de la Vuelta a España fue un escándalo el día
pero
que
sí,
hizo.
Hemos visto la Vuelta y por Galicia hacía buen tiempo.
Ahí en la Costa de la Muerte hacía un día de verano.
Hoy ha hecho bueno, Hoy ha hecho bueno, pero llevaba unos días que caía bien.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, que ya es bastante, ¿no? Para la que nos está cayendo,
sí.
Estar bien, ir tirando ya es mucho.
Sin duda, sin duda. Fíjate, yo que soy de Asturias, la situación estaba muy bien y de repente nos hemos convertido casi en el peor sitio de España, sí. Casi. Es una cosa sorprendente todo lo que está pasando. Ahí en Coruña, ¿qué tal es la situación?
Hombre, la sensación que tenemos es que no estamos mal, ¿no? Pero bueno, pero se están tomando medidas, yo creo que para prevenir lo que tú has comentado, por ejemplo, en sitios como Asturias, que tenían unos números buenísimos y que de golpe y porrazo se han puesto a la cabeza de todas las comunidades autónomas. Entonces aquí en Galicia la verdad es que la cosa está bastante bien, pero bueno, se han decretado algunas normas y demás para evitar que se siga contagiando y sobre todo también para intentar salvar el periodo de Navidad que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sin duda. Oye, Paco, cuando no entrenas, ¿te cambia el carácter? ¿Estás mejor? ¿Más tranquilo? Escucha, te pregunto si estás más tranquilo o estás cabreado porque no estás entrenando. ¿Cómo es el Paco Gémez
más tranquilo se está porque todos los problemas, toda la tensión, todo el estrés que te genera el entrenar no lo tienes. Entonces, bueno, pues en ese aspecto sí se está un poco más calmado. Por lo demás, bueno, pues sí, deseando ya de que salga algún proyecto chulo, ¿no? De poder empezar otra vez a entrenar. Al final, en el momento que estamos descansando 2-3 semanas, ya se nos acaba el descanso y ya lo que queremos es entrenar. Eso nos pasa a todos los entrenadores. Pero sí, posiblemente la competición te genera muchas cosas que luego cuando no estás entrenando indudablemente no las tienes, ¿no?
Viendo mucho fútbol, siempre decís eso, pero cuando decís viendo mucho fútbol, ¿cuánto fútbol? O sea, ¿te hagas la jornada de primera entera, por ejemplo?
No. Te digo, yo de primera puedo ver 2-3 partidos que me apetezcan ver, que me resulten atractivos. De Champions, pues mira, vi al Barça, vi al Atlético de Madrid, vi al Real Madrid, que ya está bastante bien. Y yo he visto al Villarreal, es decir, si te digo, yo tampoco soy un obseso de verme toda la semana 20 partidos, ¿no? Pero oye, así a la semana te ves ya 6-7 partidos, yo creo que está bastante bien, ¿no?
¿Y los ves con una libreta y tomas notas o los ves y está?
Yo todavía la memoria me la conservo bastante bien, entonces no necesito, pero sí voy, en algunos partidos voy buscando, es decir... quiero ver cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día cuando estuve viendo al Madrid con el Inter, había visto vagamente alguna media parte del Inter y quería verlo, ¿no? Y quería ver algunas cosas, sobre todo cómo hizo la salida de balón, cómo hizo la presión y demás. Y entonces, bueno, no es que tome notas, pero sí me quedo con la idea y me quedo con las cosas que me gustan.
De lo que estás viendo esta temporada, ¿qué es lo que más te gusta?
De lo que estoy viendo, bueno, estamos en temporada revuelta, una temporada un poco que ha empezado, los grandes les está costando coger su mejor momento, y tampoco es que sea algo que no pasa otras temporadas, normalmente suele ocurrir así, pero bueno, creo que han empezado a lo mejor un poquito más por debajo de su nivel de lo que esperamos, y luego se ha dado pie a que otros equipos, por ejemplo como la Real, por ejemplo como el Granada, por ejemplo incluso como el Cádiz, ¿no? Se han metido en unas posiciones que a lo mejor no tenían ni siquiera la idea de poder estar ahí, pero sin embargo esa sorpresa, bueno, se han dado primero porque ellos están haciendo las cosas muy bien y segundo porque hay otros equipos llamados a estar ahí, bien llámese el Valencia, bien llámese el Sevilla, Betis y demás, que no están. Entonces, indudablemente, esas plazas las han copado otros equipos que están haciendo las cosas muy bien, pero que a priori no eran equipos para estar tan altos, ¿no? Sobre todo me está sorprendiendo muchísimo la Real, no solo por los resultados que está teniendo, sino por el juego que está haciendo.
Sí, sin duda. ¿Qué entrenador te gusta? ¿Cuál crees que está siendo el más crack?
Pep, ¿no?
Bueno, pero digo de la Liga.
Ah. Bueno, hombre, a ver, si tuviéramos que resaltar a alguien, sobre todo lo que hemos comentado antes, no solo por los resultados, sino también por el juego que está haciendo, yo por ahora me quedaría con Imanol, ¿no? El de la Real. Es decir, creo que está haciendo un trabajo espectacular, creo que está llevando un equipo, a un muy buen equipo también hay que decirlo, ¿eh? A mí me parece que tiene una plantilla espectacular, pero lo está teniendo en lo más arriba, en lo más alto de la tabla, y además sacando los partidos, la mayoría, con una solvencia que muchas veces extraña, ¿no? Es más propio de un Real Madrid, de un Barça y demás, ¿no?, que de otro equipo como la Real, pero creo que está siendo una campaña fenomenal.
Estábamos comentando antes aquí la imagen esta que ha circulado hoy por redes sociales y, bueno, supongo que ha salido también en los periódicos digitales y tal, la de Messi. No sé si la viste, la del que lleva la pelota el jugador del Dinamo en defensa en el minuto 92 y pico, y Messi, o sea, está al lado de la jugada y Messi no hace nada por ir a pues eso, aunque sea a molestar. ¿Has visto la jugada? ¿O la acción?
Exactamente no, pero bueno, sé un poco de lo que me está diciendo porque, bueno, una acción que se suele dar de vez en cuando.
¿Y a ti si te pasa eso, te cabreas en el banquillo? Si un jugador te hace eso, ¿te cabreas?
Sí.
Claro. Sí. Lo mínimo ir ahí a molestar, ¿no?
Bueno, a ver, es verdad que a Messi se le libera muchísimo el trabajo defensivo, entre otras cosas para que también esté fresco para hacer lo que mejor sabe hacer, que es atacar, indudablemente. Dentro de ese, digamos, privilegio, ¿no?, que se le pueda dar a un jugador de la talla de Messi, que sabes que soluciona partidos y que tiene que estar fresco para eso, yo creo que siempre hay un mínimo, ¿no? Y Messi hay partidos que lo ha dado. Yo lo he visto correr y pelear, sí, y tirarse al suelo y robar balones. Es decir, que no es algo que a él, digamos, no le pueda estar pidiendo eso constantemente, porque si no le estaría restando cosas que él tiene luego para el ataque. Pero sí es verdad que a lo mejor en un momento dado, ¿no?, como ese partido que estaba tan igualado, minuto 90 y tanto, ya que el partido estaba prácticamente tal, hombre, pues llama la atención, ¿no?, que se vea ese tipo de jugada. Pero yo te digo, yo me cabrearía por el hecho de, pero incluso, al final, lo importante es también que los jugadores sepan lo que tienen que hacer en el campo en cada momento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vuelvo a repetirte, yo, si fuese entrenador Messi, no voy a tener, por supuesto, a Messi defendiendo todo el partido. Pero indudablemente nos tiene que dar unos mínimos porque es ayudar al equipo y sobre todo en momentos donde realmente el equipo le hace falta. Y es más, vuelvo a repetirte, es que yo he visto a Messi hacer eso, sí, yo he visto apretarle, yo he visto acabarlo, he visto acabar de lateral izquierdo tirándose al suelo y quitándole un balón a un rival. Es decir, que el otro día no lo hiciera, bueno, pues...
Pero ¿sabes cuál es el problema, Paco? ¿El problema sabes cuál es? Decírselo. Es decir, el problema es que ocurra eso y acercarte y decir, oye, perdona, tienes que ir a presionar.
Pero ese es el trabajo del entrenador. Y además hay que hacerle ver, no se trata tampoco de una imposición, ¿no? Que bueno, yo siempre entiendo que a los jugadores hay que hacerle entender las cosas de por qué se hacen, ¿no? Indudablemente un entrenador puede decirle a un jugador, oye, tú haz esto porque yo soy el entrenador y tú tienes que hacerlo. Pero yo creo que es mucho más o sea, entra mucho mejor en el jugador cuando tú le dices, mira, necesito que me hagas esto por esto y por esto. Y que lo hagas partícipe de que eso es bueno para el grupo. Entonces, bueno, ahí es donde está la mano del entrenador también. ¿Cómo no le voy a decir yo a un jugador mío, se llame como se llame, lo que quiero de él? Por supuesto que se lo tengo que decir. Y si hay algo que no me gusta, se lo tengo que decir. Y él tiene que entender que lo que yo le pido a él es por el bien del grupo. Y ningún jugador, yo no he tenido nunca ningún problema a la hora de tener que pedirle o decirle cuáles son las responsabilidades de un jugador. Unos tienen una, otros tienen otra, pero todos tienen que acatarla. Y sobre todo todos tienen que hacer la suya, ¿no? Que ahí es donde yo voy.
Sí,
no,
claro. No la gente, perdona, Paco, la gente te estará escuchando y dirá, claro, tú nunca tuviste a Messi o a Cristiano para decirle...
¿Y cuál es el problema?
Hombre, ¿leíste aquí que se tiene?
Sí, he oído a Leti que se tiene algunas cosas.
No, lo del domingo con Del Bosque. ¿Lo leíste?
No le he visto en la entrevista, lo he visto.
¿Lo has visto? Joder, sí. Él dice que no es una gestión fácil, que...
Yo no estoy diciendo que sea fácil ni difícil, lo único que estoy diciendo que es trabajo del entrenador hacerla, nada más. Es decir, si yo algún día, ojalá algún día fuese entrenador de Messi y me tengo que acercar y decirle que he visto algo que no me gusta, se lo digo. Y creo que no tiene que haber ningún problema. Creo que no debería de haber ningún problema. Y si hay un problema, los problemas se resuelven.
Ya. Por cierto, ¿a ti te parece que lo que hizo Setién no está bien? ¿Lo de desvelar eso después de salir y tal?
Yo aquí que lo quiero mucho, además le tengo muchísimo aprecio. Yo particularmente, yo me creo que un entrenador debe de guardarse muchas cosas. Sobre todo cuando ya te has marchado, ¿no?, de los sitios, ¿no? Ahora bien, Quique es libre de decir lo que queda conveniente. Si yo no lo voy a juzgar a él. Yo te digo lo que yo pienso. Yo, pues, cada vez que me he ido de un sitio, jamás he hablado absolutamente nada de nadie, ni de un jugador, ni de nadie. Es decir, entiendo que el momento de decir las cosas es cuando estás allí, que es lo que yo suelo hacer. He tenido problemas con alguna gente, en algunos equipos, como todo el mundo. Y cuando me he ido de allí, si me han preguntado, como mucho, no contesto. Digo, si me preguntas por esa persona, no te contesto. Pero no soy de esa idea, ¿no? De decir algunas cosas, además, que son, bueno, oye, son íntimas, son que él ha vivido y que demás. Y vuelvo a repetir, yo no voy a juzgar a Quique, porque además lo aprecio muchísimo. Pero yo no soy partidario de airear ese tipo de cosas.
Paco, soy David. Una pregunta. Hace un ratito Luis García, a mi entender muy desafortunadamente, ha equiparado a Ramos y a Messi en cuanto a lo importante que es el uno y el otro para cada equipo. Es decir, ha dicho que Ramos está al nivel, que Ramos está al nivel Messi. Si tú eres entrenador y puedes firmar solo a uno, al actual Ramos o al actual Messi, ¿a quién fichas?
Pero vamos a ver.
Qué demagogo.
Es que es una pregunta tan demagoga. Oye,
no, y no tiene nada que ver con lo que yo he dicho, pero quiero que responda Paco. Sí.
Ahora, tenlo el lunes. Después el lunes lo invitas al programa.
Dejar que hable Paco.
Luisito, está bien empleado.
Qué mala leche tiene. Fíjate lo que te digo. Yo creo que ahora mismo, en estos momentos, cuidado, y no estoy
dilo.
No estoy igualando a Messi y a Sergio Ramos, pero en estos momentos, para mí, no sé si Sergio será más importante para el Madrid que Messi para el Barça.
¡Anda! 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 ¡Vente al desmarque mañana!
Esto es uno que está cargando la disco, está cargando uno la escopeta para dispararla al de enfrente y mira, y se le ha disparado.
No, y me explico. Lo dije el otro día, además, David estaba conmigo en la tertulia de Radio Marca y lo sabe perfectamente. Si yo creo que hoy por hoy en día Sergio Ramos es imprescindible en todos los aspectos para el Madrid. No solo ya en la faceta defensiva, sino también en la faceta ofensiva. Por supuesto que también. ¿Entonces? Por supuesto. Pero creo que por el hecho de ser central, porque Messi, oye, juega arriba y al final es el mejor jugador del mundo. Pero ha llegado un momento en el que el Madrid depende tanto de Sergio que a mí me resulta hasta extraño, ¿no? Claro que el Barça depende de Messi. Y el día que se vaya Messi, el Barça, pues ya veremos a ver para dónde tira, ¿no? Sí. Pero por el hecho ese, ¿no?, de ser un defensa central, de creo que es el defensa central que más he visto yo necesitar un equipo a un defensa central como está necesitando el Madrid a Sergio Ramos, ¿no? Y eso no es que sea una mala noticia, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Pero es raro que un equipo dependa tanto de un defensa como depende el Madrid de este Sergio Ramos.
Espera un segundo. Esa es mi opinión, ¿eh? Espera un segundo, Paco. Que es que está hablando Trump y ver qué es lo que está diciendo. No cuelgues, Paco. Juan Fierro, Washington, corresponsal de la cadena COPE. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues ha empezado rompiendo. Dice el presidente que está delante de los estadounidenses para proteger el proceso electoral y que si solo se cuentan los votos legales, él ha ganado con muchísima facilidad. Pero si cuentas los votos ilegales, y aquí habla de los votos por correo y de los votos anticipados, entonces estarían robando las elecciones. Ha dicho también que las encuestas han vuelto a fallar de una manera estrepitosa. Ha dicho que son ridículas las encuestas que se habían publicado hasta el momento y que no ha habido una ola azul, que los demócratas no han arrasado como habían anticipado que iban a hacer. Este ha sido el comienzo de la rueda de prensa del presidente Trump. Está hablando en estos momentos. Una referencia al margen, si quieres, que me ha llamado mucho la atención, y es que el comentarista de la CNN, antes de dar paso a la conexión con la Casa Blanca, decía que esta rueda de prensa debería llevar una advertencia de las autoridades sanitarias porque va a ser peligrosa para los hechos y para la democracia.
Eso ha dicho el comentarista de la CNN.
El comentarista de la CNN, sí, el...
Sí, sí, el conductor del programa, vamos.
Sí.
Si quieres, le seguimos escuchando, nos vas contando lo que va diciendo.
A ver qué va diciendo. Republican women were elected to Congress than ever before. That's a great achievement. Dice que ha ganado la mayor parte más importante de votantes que no son blancos, entre los afroamericanos, entre los asiáticos, que ha obtenido de esos grupos el número de votos más grande de toda la historia. Dice que los demócratas, el Partido Demócrata, es el partido de los grandes donantes, de los que dan más dinero. Está hablando otra vez de las encuestas. Dicen que las encuestas, y sobre todo las encuestas que se realizaron al término, o cuando estaban saliendo los votantes de los colegios electorales, que eran una clara interferencia para el proceso electoral.
They were what's called suppression polls. Everyone knows that now.
Sigue insistiendo en ese tema, que ha sido, dice, muy malo para los intereses del Partido Republicano. Y ahora va a empezar, ha dicho, a dar una serie de ejemplos de las irregularidades, algunos ejemplos muy muy locales.
And they were off by 8.4 points, and I won Florida easily.
Está hablando de las encuestas, que algunas encuestas justo antes de las elecciones, por ejemplo, en Florida, le daban al candidato demócrata una ventaja de entre 8 y 4 puntos, y está diciendo que él ganó Florida de una manera muy, muy fácil.
Bueno, pues sigue Juan Fierro pendiente de la rueda de prensa, Juan, y sí. Cuando concluya o si dice algo que sea súper bombazo,
estamos pendientes.
Efectivamente. Gracias, Juan.
Gracias, Juan.
Paco, sigues por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Vale, pues que dice que no valen las elecciones, que no, que le han robado, que le han... va a pedir el VAR.
Sí, sí, son la pataleta del que ha perdido, ¿no?
Sí, 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 está la cosa chunga, a ver lo
está
que...
Está la cosa fea, sí, sí,
está
sí.
La cosa fea. Oye, que estás de comentarista en Radio Marca, ¿no?
Sí, bueno. es que me meto en todos los charcos, entonces me comentaron que le gustaría estar una mañanita a la semana conmigo y tal, y ahora me lo paso fenomenal, ¿no?
Todo
con David me lo paso. Sí.
Pero entonces Ramos mejor que Messi, ¿no?
No, joder,
no,
era que,
yo no he dicho eso.
Está en la lona.
No ha dicho eso. Pero está buscando el titular para marca.com, porque a él le viene bien sacar titulares para luego en el periódico sacar titulares.
Yo ya sé que Paco es muy de Sergio Ramos, pero no sabía hasta qué punto. O sea, ¿para ti es el mejor central de la historia de España, por ejemplo?
Y soy muy de Messi.
Ya lo sé. Pero ¿para ti Ramos es el mejor central de la historia? De España, digo, ¿eh?
Posiblemente, sí.
Vale.
Oye, vamos a hablar de una cosa seria. Tú tuviste mucho que ver con Embarba cuando empezó, ¿no?
¿Perdón?
Con Embarba tuviste mucho que ver, ¿no? Vamos a hablar de jugadores serios.
Mucho que ver. Bueno, estuve en el momento en el que él... había alguien que lo tenía que subir y yo estaba como entrenador y yo fui el que lo subió al primer equipo.
Joder.
Y a partir de ahí, bueno, pues oye, pues fíjate si ha mejorado, si ha cambiado y ha ido, bueno, pues creciendo como jugador. Es una pena que este año un jugador de esa calidad tenga que estar en segunda división, pero está en un gran club que yo estoy casi convencido de que el año que viene va a volver a primera, ¿no?
A puerta del estadio van a poner al Embarba.
Sí, está siendo jugador absolutamente clave en el español.
Yo me parecía que debutó contigo, sí.
Paco, una preguntita. ¿Qué te parece el paso adelante del Atleti? ¿Te lo crees? ¿Que va a durar?
Sí, perdón.
El paso adelante del Atlético de Madrid, del Cholo. El paso adelante del equipo, el que sea un poco más ofensivo, con Suárez y Joao Félix, que se está hablando mucho, no sé si nosotros. Pero...
Sí, bueno, el otro día comentamos también algo acerca de eso. El otro día contra los rusos vimos a un Atlético Madrid con mucha posesión, vimos un Atlético Madrid muy combinativo, vimos un Atlético Madrid donde Joao Félix se encontró muy cómodo. Pero no es habitualmente lo que vemos, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver del Atlético de Madrid. Yo creo que se dieron por dos circunstancias. Una, porque los rusos no querían saber absolutamente nada del balón. De hecho, prácticamente no llegaron a puerta del Atlético de Madrid, muy poquito. Y fue un partido donde el Atlético de Madrid tenía que haber ganado bien, pero bueno, para ver lo que son las cosas, no fue así. Cuando está Joao Félix en el campo, indudablemente... el Atlético de Madrid, si Joao Félix quiere brillar y quiere participar, tiene que ser con el balón. no puede ser sin el balón. Y ahí es donde yo quiero ver si Joao Félix va a encajar al final, porque yo no veo a Simeone cambiando de idea de lo que el Atlético de Madrid tiene que hacer, ¿no? Que lo haya hecho puntualmente, como me refiero, como en el último partido contra la Champions, no quiere decir que eso vaya a ser una tónica. De hecho, yo he visto partidos de Liga y sigue muy fiel a sus ideas, ¿no? Y ahí es donde posiblemente Joao Félix no termine a lo mejor de brillar, ¿no? Como cuando él, el Atlético de Madrid, tiene más balón, es más atacante, es más combinativo, porque ahí es donde Joao Félix, yo creo que mucho más que Luis Suárez, ¿no? Joao Félix es ese jugador que te puede dar esa pausa, que te da ese cambio de ritmo, que es capaz de meter balones, que es capaz de surtir de centros, de remates al resto de los compañeros. Bueno, pues ahí es donde hay que ver hacia dónde va el Atleti, ¿no? Yo quiero verlo que sea algo habitual, ¿no? Para poder decir, oye, pues este equipo juega de esta determinada manera. Entonces, bueno, lo del otro día, te digo yo, a mí me parece que fue algo puntual, pero sí es verdad que cuando Joao Félix está en el campo, el Atlético de Madrid tiende a tener más balón.
Es un gran comentarista de radio, Paco Gémez, sí señor, gran fichaje para Radio Marca. Ya creo que estuviste en la SER, ahora estás en Radio Marca, algún día te llamará la selección, que es la COPE.
Estamos esperando, a ver, sí, está bueno, ya tardando mucho.
Es que si no hubiera sido por el coronavirus, pero nos hemos quedado con poco presupuesto, no nos da para todo, claro. Que un abrazo, Paco, te agradezco mucho la atención.
Hola, hombre, un placer, cuidado mucho
que vaya todo bien.
Y mucha salud para todos.
Igualmente, te escucharemos en Radio Marca, que son hermanos, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Adiós.